Filipenses capítulo 1, verso 12 al 18. El tema del mensaje en esta mañana es el gozo del ministerio a pesar de las pruebas y los detractores. El gozo del ministerio a pesar de las pruebas y los detractores. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 1, 12 al 18. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios, que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Venimos con este temor reverente, Padre, a ser expuesto a tu palabra. Pedimos que tú hables a nuestros corazones. Ser predicada tu palabra, esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, cambiar nuestras vidas, transformarnos a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, Señor. Estamos en tus manos. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Y amén. Uno de los indicativos más ciertos de la madurez cristiana de un cristiano, valga la redundancia, es lo que precisa para perder el gozo que le da el Espíritu. ¿Qué precisa para perder el gozo? ¿Qué detalles pueden hacerle perder el gozo a un creyente? La madurez de Pablo se evidencia en este pasaje al demostrar que las circunstancias difíciles, desagradables, dolorosas e incluso amenazantes no podían robarle el gozo, sino que más bien lo hacían aumentar. Si bien es claro, mis hermanos, que el gozo es un don de Dios para el creyente y el Espíritu Santo es quien lo reparte, quien lo da, conforme a Gálatas 5:22, ese es el fruto, uno de los frutos del Espíritu, debemos de entender que el gozo no es siempre constante. La única razón cierta para que un creyente pierda el gozo es el pecado que daña su comunión con el Señor, quien es la fuente del gozo. Actitudes pecaminosas, como el descontento, la amargura, el enfado, la duda, el temor, el negativismo, echan a perder el gozo. Por consiguiente, la única manera de recuperar el gozo perdido es precisamente arrepentirse y volver a la verdadera o a la debida adoración y obediencia a Dios. Nada aparte del pecado, sin importar cuán difícil, cuán doloroso o cuán decepcionante sea la situación, debería de robarle el gozo al cristiano. Nada. Pero con todo y eso, incluso algunas pequeñeces logran hacerlo si el creyente reacciona de manera pecaminosa. Por ejemplo, un revés en la salud, las finanzas, las relaciones personales, o cualquier otro aspecto importante de la vida puede llevar con facilidad al creyente a dudar del Señor, a dudar de su soberanía, a dudar de su sabiduría, a dudar de su provisión generosa. Cualquiera de esas cosas. Entonces, si eso ocurre, el gozo es uno de los primeros perjudicados en la vida del creyente. Los creyentes resultan especialmente afectados cuando ese tipo de situaciones ocurren de improviso, cuando le toman así de sorpresa, sin estarlo esperando. Y por lo general, no debería de ser así, reaccionan con ira, reaccionan con duda, reaccionan con desconfianza, reaccionan con temor, reaccionan con autocompasión, reaccionan con ingratitud, reaccionan con queja. Entonces, en estos casos, los acontecimientos que no son pecaminosos en sí, entonces suscitan respuestas pecaminosas que roban el gozo del creyente. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros con toda claridad, lo que pasa es que no queremos verlo así, que en esta vida nosotros tendremos aflicción. Los creyentes no somos ajenos a los problemas, no somos ajenos a las dificultades comunes que enfrentan las personas del mundo. No estamos ajenos a eso. Si usted aprendió eso, fue una doctrina falsa que se le enseñó, ¿verdad? Y todavía pulula mucho, ¿verdad?, en el mundo cristiano. También como creyentes debemos de encarar la persecución de este mundo adverso, contrario, por causa de nuestra fe. Jesús dijo, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también los perseguirán ustedes. Eso dijo Jesús, Juan 15:20. Poco después también, él agregó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. A los cristianos judíos de la iglesia primitiva que estaban dispersos, que sufrían gran persecución, Santiago escribió en Santiago capítulo 1, ahí comenzando la epístola, el verso 2 al 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Oiga bien, con todo lo que hemos dicho, Dios puede usar hasta las pruebas más difíciles para nuestro bien y para su gloria. El que no lo entendamos en el momento en que ocurre ya es otro asunto, es otro tema. Pero tenemos que aprender a entender de que todo lo que le ocurre al cristiano siempre tiene un propósito mayor. Entonces, ningún escritor del Nuevo Testamento comprendió mejor esta verdad que el apóstol Pablo. Él era, de lejos, un ejemplo de lo que es un hombre de Dios. Un ejemplo tremendo. Un hombre cuyo gozo nunca vaciló. Él resistió cualquier amenaza que se interpusiera entre él y su comunión con Dios. Esa íntima y confianza comunión con el Señor. No cabe duda, mis hermanos, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, y también en sus cartas, que Pablo experimentó penas, tristezas, él sufrió aflicciones, él sufrió decepciones, él vivió con preocupaciones por creyentes débiles, por pecadores y conflictos, y aún así parece que en ningún momento de su vida como creyente las circunstancias en las que él se vio envuelto minaron su gozo. De hecho, según nosotros leemos, parece que la peor aflicción lo impulsó a aferrarse aún más al gozo de su salvación. Y eso lo vemos en esta carta. En el momento de Pablo escribir esta carta a los filipenses, Pablo había experimentado serias privaciones de toda índole en su vida. Cuando él escribió esta epístola, para los que no se acordaban o no estaban con nosotros, él estaba prisionero en Roma. Él había anhelado por mucho tiempo predicar en esa gran ciudad. Y años antes de él escribir esta carta, él le había escrito a la iglesia en Roma acerca de eso, de ese deseo que él tenía de irle a visitar. El apóstol expresaba más que un deseo, más que un deseo de ministrar, más que un deseo de ir hasta allá. El apóstol Pablo estaba convencido acerca de la importancia de llevar el evangelio a esta ciudad llena de paganos y usar como trampolín a Roma para incluso llegar a una región mucho más distante, llegar hasta España. Ese era su anhelo. Eso nosotros lo leemos en Romanos 15, 24, cuando él expresó ese deseo. No es seguro que él tuviera en mente ministrar a esa ciudad estando preso. Tampoco parecía prever que él llegaría allá solo después de soportar una agitada tormenta que culminó con un calamitoso naufragio. Posiblemente eso no estaba en el apóstol Pablo, pero sin importar cómo llegó ni las circunstancias que le esperaban, Pablo ansiaba predicar el evangelio allí, ansiaba llegar a Roma. Y aunque no escribía su epístola, esta epístola a los Filipenses, desde un calabozo, él escribía la epístola desde una residencia privada. Pablo estaba encadenado día y noche a un soldado romano. Pablo no tenía privacidad para comer, para dormir, para escribir, para orar, para predicar, para enseñar o para recibir visitas de amigos. No tenía esa privacidad porque siempre tenía un soldado romano encadenado a él. Y con todo, esa misma falta de privacidad que nos dice el libro de Hechos, que se prolongó por 2 años, hizo esa falta de privacidad, no se convirtió en un obstáculo para que él predicara el evangelio, y tampoco fue un obstáculo para que esos soldados romanos que se iban turnando recibieran también el evangelio, para que esos soldados que estaban allí escucharan acerca del testimonio de la extraordinaria, incluso semejanza, que tenía Pablo con Cristo en su vida diaria. Como nosotros vemos en los versículos siguientes, en los que hemos leído y vamos a estudiar ahora, parece incluso que algunos de estos soldados romanos conocieron la salvación. Y Pablo se regocijaba por el ministerio al cual el Señor le había llamado y por el fruto espiritual que éste producía, aún a pesar de sus cadenas. Eso no era una excusa para Pablo no predicar el evangelio. Pero un cristiano por el mínimo problema en su vida ya tiene una excusa para no venir a la iglesia, para no servir a Dios, para no predicar el evangelio, para no dar testimonio. Mire la gran diferencia. Los versículos 12 al 26 del capítulo 1 presentan 4 elementos del gozo de Pablo en el ministerio. En esta mañana vamos a estudiar solamente 2 y el próximo domingo los siguientes 2. En esta mañana vamos a estudiar el primero, a pesar de las pruebas, con tal que avanzara la causa de Cristo, eso está en el verso 12 al 14, y el número 2, a pesar de los adversarios, con tal que el nombre de Cristo fuera proclamado, verso 15 al 18. Los siguientes 2 lo estudiaremos el próximo domingo, si Dios quiere. Así que vamos a entrar en tema, vamos al primer punto, a pesar de las pruebas, con tal que avance la causa de Cristo, versos 12 al 14. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar, dice, yo quiero que ustedes sepan, en el verso 12, es la traducción de una conocida expresión griega que aparece con frecuencia en cartas antiguas. Expresiones afines, como por ejemplo, yo quiero que comprendan esto, yo quiero que ustedes entiendan esto. Y en la actualidad eso se emplea para llamar la atención sobre un punto importante, en especial un punto que podría pasarse por alto, malinterpretarse o rechazarse con facilidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En este versículo, El versículo 12, él quería que sus amados hermanos comprendieran que él hablaba en serio. A pesar de su situación, Pablo no se sentía amargado ni desanimado, sino que tenía un gran motivo para él regocijarse. Es por eso que él dice, yo quiero que ustedes sepan que esto que me está pasando, esto fue por esto y por esto. Es porque esto fue unos hijos del diablo que me trajeron aquí y Satanás está acabando con mi vida. Y yo necesito que ustedes oren fuertemente por mí para que se me lleve esta prueba. ¿Verdad que sí? ¡Para nada! Eso fue un evangelio de este siglo, pero ahora sí. Un evangelio con poco conocimiento de la palabra. Él dice que la circunstancia en que me he visto, todo esto que ustedes saben que me ha ocurrido, por muy terrible que parezca, él dice, eso ha redundado en un mayor progreso del evangelio. Él no pasaba por alto ni tomaba como algo ligero sus prisiones, pero eso ocupaba un lugar secundario frente a su posición, a esa posición gozosa, frente a esa posición privilegiada que él tenía y anhelaba como siervo de Jesucristo, y anhelaba como siervo de Jesucristo, porque él tenía una oportunidad allí. Su audiencia era esos soldados que estaban allí. Era esa libertad de que podían ir a visitarle a ella. Ahora yo estoy bien. Claro, yo tengo aquí un soldado, pero mire, este va a tener que escucharme. Y el soldado no podía hacerle nada porque él era ciudadano romano, Pablo. Entonces el soldado o lo escuchaba o lo escuchaba. ¿Eh? Por eso digo, esto es para un mayor avance del evangelio. Eso es lo que él dice, ese era el progreso del evangelio, lo que Pablo se entregaba con tanto ahínco. Cualquier otra cosa en la vida de Pablo importaba solo en la medida en que tuviera que ver con el progreso del evangelio. Tan firme era su compromiso que Pablo declaró en 1 Corintios 9:16, me es impuesta necesidad y ay de mí si qué. No se sabe esta parte, sino anunciar el evangelio. 1 Corintios 9:16, lo puedo anotar y buscar en su casa. Y esto hago por causa del evangelio, explicó después unos versículos más adelante, en el verso 23. Su ministerio, su vida terrenal eran inseparables. Su vida terrenal no acabaría hasta que su ministerio concluyera. Y cuando su ministerio terminara, su vida terrenal entonces iba a carecer de propósito. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Esto ha contribuido al progreso del evangelio. No solo describe el avance, sino de la superación de los obstáculos que pudieron haberse levantado. La superación de esos obstáculos. Esa palabra progreso ese término griego se empleaba para referirse a un grupo explorador, un militar que se abre paso entre la densa selva y la maleza y que avanza con lentitud, con gran esfuerzo. Estamos avanzando, estamos abriendo camino. Cuando se abre camino no es fácil, pero estamos abriendo camino. Somos pioneros. La oposición pagana de Roma lo había sometido a un cautiverio de 2 años. Y antes de eso, la oposición de los líderes judíos incrédulos lo habían puesto en prisión también por 2 años en Cesarea. Eso nosotros lo leemos en Hechos 24, 27. Y lejos de lamentarse, lejos de resentirse, lejos de quejarse por sus privaciones, Pablo la consideraba un elemento ineludible de su ministerio. Y sin embargo, a sus ojos, no era más que un pequeño precio que él tenía que pagar y que él estaba más que dispuesto a pagar, porque Dios usó esas pruebas como medio para favorecer, como él dijo, el progreso del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. No sé cuánto han leído El progreso del peregrino o cuánto han visto la película. Existen 2 versiones. Hace algunos años atrás nosotros proyectamos la primera versión y después proyectamos la segunda. Hace muchos años, quizá la mayoría no estaba aquí cuando eso. Y también, ya estando aquí, estuvimos, creo que vendiendo unos libros, que es ahí, uno de esos libros es El Progreso del Peregrino. Este hombre, el autor de este libro, es una alegoría de lo que es el cristiano, la vida cristiana. Y este hombre escribió El Progreso del Peregrino mientras él estaba preso. Dice la historia que la predicación de Juan Bulla, el autor del libro, era tan poderosa y era tan reconocida a los líderes de la Iglesia de Inglaterra del siglo XVII que les resultaba tan molesta que lo encarcelaron para silenciarlo. Y que él rehusó callar y entonces empezó a predicar en el patio de la cárcel. Y no solamente allí tuvo un buen público entre los prisioneros, sino que cientos de ciudadanos de la ciudad donde él estaba preso, llamada Belfort, y de los alrededores, se acercaban a diario a la prisión para escuchar desde afuera, las enseñanzas de las Escrituras. Y entonces, como ellos vieron que esto le estaba haciendo daño, ¿verdad?, porque la gente estaba llegando de todas partes, entonces quisieron silenciarlo poniéndolo en un calabozo, en una parte más profunda de la cárcel, y prohibiéndole predicar desde allá, y ahí ya nadie lo podía escuchar. Y aún en ese silencio, él siguió hablando con más vehemencia a personas de lo que hubiese podido imaginar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues estando allí en silencio, estando allí apartado, estando allí abandonado, fue que él comenzó a escribir El Progreso del Peregrino. Y hasta el siglo XIX y principios del siglo XX, el libro El Progreso del Peregrino, en inglés, la versión inglesa, era el libro más vendido después de la Biblia. Miles de personas llegaron a conocer de esta historia cuando trataron incluso de impedirle aún más que él predicara. Juan Bulla. Eso es fácil, si usted no tiene un ejemplar de eso, la película usted la puede conseguir, la puede ver en YouTube, es fácil de conseguir, está en español, subtitulada también en el idioma original, subtitulada al español, y hay dos versiones, una de los años 70 y una de los finales de los 80. El Progreso del Peregrino. Pablo, volviendo a Pablo, podía decirles a quienes los perseguían lo mismo que José le dijo a sus hermanos, del cual nosotros estuvimos predicando hace un tiempo atrás, hace un par de meses atrás. Ustedes no fueron quienes me enviaron aquí a Egipto, sino fue Dios quien me puso por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron en hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Un incalculable número de santos Dios ha podido, santos de Dios han podido corroborar esa verdad. Job pudo manifestarlo a quienes lo, entre comillas, lo que comportaba. Esther a Amán, Jeremías a los falsos profetas y gobernantes de Judá, y el apóstol Juan a quienes lo exiliaron, a quienes los exiliaron a la isla de Patmos. Como siempre, mis hermanos, el Señor puede transformar los instrumentos, los intentos. El Señor puede frenar los intentos de frenar su reino en instrumentos para su progreso. Amén. Supuesto, la obra suprema de Dios de utilizar los malvados planes del hombre y de Satanás para llevar a cabo su propósito divino, nosotros lo encontramos en la redención de su Hijo. Cuando el pueblo se volcó y pedía a una voz que le crucificara, ese medio como de apartarlo, de echarlo a un lado, fue el instrumento que Dios usó para traernos redención, para traernos salvación. Alguien dice amén a eso. Entonces este apóstol Pablo, en medio de esta situación, fija sus logros, fija su atención en dos logros importantes de su ministerio. Primero, el progreso del Evangelio fuera de la iglesia, y luego el progreso del Evangelio dentro de la iglesia. En el verso 13, hacia afuera. En el verso 14, hacia dentro. Primero, él se gozaba en que sus prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias. ¿Dónde? Se han hecho notorias. ¿Dónde lo han visto todo? ¿Eh? En la guardia pretoriana. En el pretorio. Eso es lo primero. Todos esos soldados que tenían que irlo a cuidar, que tenían que irse a turnar, todos ellos supieron de ese evangelio. Y luego él añade, y a todos los demás. En un discurso a los líderes judíos en Roma, cuando él escribía a Filipenses, Pablo dijo, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Eso está en Mateo, en Hechos 28, 20. En Hechos 28, 20. Eran unas cadenas, no como las conocemos ahora, que son muy limitadas, podían manejar cierta distancia, vamos a decir, como de aquí a esta pared. Eran cadenas largas, pero Pablo estaba amarrado con un soldado constantemente. Dormía amarrado por dos años. Entonces esas cadenas, dice él, que no tardaron en hacerse notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Sin duda, mis hermanos, que los fieles creyentes de la iglesia de Roma habían orado por mucho tiempo que el Señor abriera la puerta para testificar a esa selecta guardia pretoriana. Y esa puerta no se había abierto hasta que llegó Pablo preso. Los resultados de la estadía de Pablo en Roma eran bastante predecibles. Además de escuchar su predicación, además de escuchar sus enseñanzas, los soldados también experimentaron de primera mano su gentileza, su notable paciencia y perseverancia en medio de gran aflicción, su sabiduría, sus profundas convicciones, su veracidad, su humildad y su amor y preocupación sincero por ellos y por las iglesias a quien él escribía. Mira el testimonio que el apóstol Pablo estaba dando en esa zona, con esta guardia. Esta guardia conocían las falsas acusaciones que le habían imputado en Cesarea, de donde lo habían llevado preso, el riesgo personal que él como ciudadano romano había tomado al apelar al César, porque el César podía determinar lo que quisiera. Su mensaje y su carácter afectó profundamente a esos soldados romanos endurecidos, distinguidos e influyentes en la sociedad romana. Afectó. Se desconoce cuántos guardias del pretorio se hicieron creyentes, pero quienes se convirtieron llegaron sin lugar a duda a ser evangelistas. Porque en Filipenses 4:22 dice que algunos miembros de la propia casa del César se habían convertido. Entonces, ¿cómo se convirtieron los de la casa del César? A través de esa guardia pretoriana que estaba allí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, la fiel perseverancia de Pablo no solo añadía nuevos cristianos fuera de la iglesia, sino que también fortalecía y animaba a los creyentes dentro de la iglesia. La valentía y la fidelidad del apóstol Pablo durante ese confinamiento alentó, como nos dice el verso siguiente, a la mayoría, vaya a ver si lo dice en su Biblia, a la mayoría de sus hermanos, tanto en Roma como en otros lugares, y dice el apóstol Pablo, ¿cobrando qué? ¿Qué fue lo que ellos cobraron? Ánimo en el Señor con sus prisiones, y atreverse mucho más a qué cosa, ¿eh? ¿Hablar qué cosa? Dice. ¿Eh? Sí, así mismo. ¿Hablar qué? Hablar la palabra sin temor. Su influencia era penetrante y de grandes proporciones. No solo eran algunos creyentes, sino la mayoría de los hermanos, dice allí. Dice su Biblia, ¿verdad que sí? Quienes recibieron aliento, ¿gracias a qué? ¿A qué fue que recibieron aliento? Gracias a sus prisiones. Si bien eso causaba, ¿verdad? Claro, esta perturbación, incomodidad al apóstol Pablo y también a aquellas personas, le causaba perturbación e incomodidad a esas personas que lo criticaban, porque a pesar de ello, no solamente eran sus prisiones, sino también algunos que hablaban fuera acerca de ellos. Mis hermanos, este pasaje nos sugiere a nosotros que estos creyentes que estaban allí, antes de las prisiones de Pablo, eran personas temerosas, eran personas reacios a comunicar abiertamente su fe. Pero luego, con la prisión de Pablo, eso le dio ánimo. Si a Pablo le está ocurriendo esto, ¿por qué nosotros no? Si esto está ocurriendo a este gran hombre de Dios, ¿por qué nosotros no? Y por esa razón, con el ejemplo de Pablo, estos hermanos se atrevían mucho más a hablar la palabra ¿cómo? Sin temor. Sin temor. Es natural, mis hermanos, que nosotros apreciemos la libertad que tenemos en República Dominicana de predicar el Evangelio con libertad. Sin embargo, mis hermanos, muchos, si no la mayoría, de los grandes avivamientos espirituales que se han dado en el mundo, en la iglesia, han ocurrido en tiempos de gran persecución u oposición. Amén. Porque cuando llegan las persecuciones, cuando llegan las oposiciones, es mi opinión personal y puedo estar equivocado, ahí es que se sabe quiénes están de verdad en el asunto. ¿Quién es cristiano de verdad? Y solamente quedan los cristianos de verdad. Muy bien. Segundo punto. A pesar de los detractores, con tal que se proclame el nombre de Cristo. Versos 15 al 18. Al igual que Cristo en su ministerio terrenal, Pablo tenía suficientes enemigos, detractores. Su mayoría de instituciones religiosas, judías o paganas, del fariseísmo. Pero en poco tiempo, dentro de la misma iglesia, llegó a tener, dentro de las mismas filas del cristianismo, el apóstol Pablo llegó a tener detractores que calumniaban el liderazgo del apóstol Pablo. Y una de las experiencias más desalentadoras para un siervo de Dios es la de ser acusado falsamente por sus hermanos en la fe, y especialmente por sus consiervos en la iglesia. Cualquier cristiano puede esperar recibir calumnias del mundo, del inconverso, del impío. Pero es un dolor profundo para el ministerio cuando esas calumnias, cuando es malinterpretado, cuando es criticado injustamente, esas calumnias, esas situaciones vienen desde dentro de la iglesia. Y esa era la situación de Pablo en Roma, donde algunos líderes de la iglesia, para oponerse a él, como dice el apóstol Pablo aquí, predican a Cristo por envidia y contienda. Y es bueno que nosotros entendamos, mis hermanos, que este grupo de creyentes que predicaban a Cristo no eran inconversos en la iglesia, porque muchas veces podemos darnos a la malinterpretación de pensar que habían inconversos predicando un verdadero evangelio dentro de la iglesia. No es así. Eran personas, eran líderes que por envidia, por el gran ministerio que estaba desarrollando el apóstol Pablo entre el mundo gentil, se habían levantado y habían acusado falsamente al apóstol Pablo de que estas prisiones a las que él se había visto sometido eran a causa precisamente
de que había algún pecado en la vida del apóstol Pablo y que por esa razón el apóstol Pablo estaba preso. Entonces el apóstol Pablo hace como un paréntesis en esta carta y él dice, a la verdad, hay algunos que predican a Cristo por envidia y contienda. Él se está refiriendo a estas personas que habían puesto en duda el ministerio del apóstol Pablo. Estas personas, dice el apóstol Pablo, no le está diciendo que sean inconversos. No está diciendo que son impíos dentro de la iglesia. Son creyentes, pero están pecando. Están en pecado, porque estaban poniendo en duda el ministerio del apóstol Pablo. Y estos creyentes estaban predicando a Cristo. Y el evangelio estaba siendo predicado. Y el evangelio se estaba extendiendo. Y Pablo dice, ellos lo están haciendo por envidia y por contienda, pero a la verdad, Cristo es predicado. Cristo es predicado. Entonces, el propósito de Pablo al enfrentar este asunto no era ganar para sí alguna simpatía de los que lo estaban leyendo, y mucho menos vengarse de sus detractores. Él más bien hacía notar que la fidelidad al ministerio no solo incluye una sana doctrina, sino también motivos correctos. En la iglesia siempre ha existido aquellos cuyo servicio se motiva en gran parte por un deseo de superar a otros. Hay predicadores que se levantan, no es porque quieren que Cristo sea, bueno, indirectamente, pero lo que él desea es tener la cara. ¿Eh? ¿Cómo se le dice popularmente? Brillar. ¿Verdad? Entonces, el evangelio es predicado. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de inconversos, porque tenemos que tener en cuenta entre poner una diferencia, como hacen algunos que no quieren hacer esa diferencia, de que, bueno, no, porque el evangelio de la prosperidad está llegando a las altas clases sociales y hay que dejarlo. Ahí no se está predicando el evangelio, ¿verdad? Para que entendamos eso muy en claro, el evangelio de la prosperidad no es un evangelio, no es evangelio, es un falso evangelio. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque si tomamos este pasaje bíblico así, entonces vamos a pensar, no, es que esto, miren ahí, a Pablo decía que el evangelio era predicado por envidia o por contienda. No, se predicaba el verdadero evangelio. Ellos predicaban el verdadero evangelio. Lo hacían por motivos incorrectos. Lo hacían por envidia, lo hacían por contienda, por llevar la contraria al apóstol Pablo. Pero predicaban el verdadero evangelio. El evangelio llamado de la prosperidad no es evangelio. No se predica un verdadero evangelio. Esto es el mismo caso que hicieron con Job. Algunos, los amigos de Job, algunos de los amigos que fueron a visitarle, acusaron a Job de estar en pecado. ¿Por qué Job estaba en pecado? ¿Por qué ellos decían que Job estaba en pecado? Porque a ninguna persona, siendo inocente, le puede ocurrir tanta cosa mala. ¿Usted está de acuerdo con eso? Diga que no, porque está equivocado igual que los amigos. Por esa razón, Dios le manda, cuando Job es restaurado, a que ofrezca sacrificio por sus amigos. No es que fue, Job tampoco fue inocente, porque Dios le pide a Job que se arrepienta también. En medio de su dolor, en medio de su quebranto, él pecó también, ¿verdad? Le tembló el pulso, como dice, a Job. Pero él pide, Dios le dice a Job que tiene que orar por sus amigos. ¿Por qué orar por sus amigos? Porque sus amigos habían juzgado mal. Habían juzgado mal la vida en la que estaba. La situación en la que estaba Job, pensando que la situación de Job era a causa de algún pecado oculto en su vida. Amén. Entonces, en este caso, Pablo dice, bueno, es que el evangelio es predicado de buena voluntad, ya sea por envidia o por contienda, el evangelio es predicado. El evangelio es predicado. Entonces, él dice, él añade, que hay otros de buena voluntad, esto sí, de buena voluntad, estos sí, predican también a Cristo. Y esos creyentes en Roma, los de buena voluntad, no solo rehusaban criticar a Pablo, sino que también lo apoyaban con entusiasmo y apreciaban su obra. Los motivos de esto eran puros, eran desprovistos de todo egoísmo, comprendían y agradecían la fidelidad del apóstol en proclamar el evangelio y su ministerio lleno de amor hacia ellos. A diferencia de los detractores, que lo hacían ¿por qué? ¿Por qué lo hacían los detractores? Por envidia y por contienda, estos obraban de buena voluntad y predicaban a Cristo por amor. Amén. Sin un espíritu y una motivación de amor, nada que se haga en el nombre del Señor, ya sea predicar, ya sea enseñar, o ya sea servir de la manera más ortodoxa o convincente, le agrada a Dios. Si usted no hace las cosas por amor, usted no está haciendo nada, aunque se conviertan mil gente y se conviertan de verdad. Eso es lo que está diciendo este pasaje bíblico. Aquellos están predicando a Cristo, la gente está oyendo el Evangelio, lo hacen por envidia y por contienda, pero esas personas, a pesar de que la gente se convierta, a pesar de que la gente viene a los pies de Cristo, a pesar de que Dios lo usa, esas personas no están bajo el agrado de Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos como cristianos tenemos que hacerlo basado en el amor. Y en este caso, este segundo grupo, que lo hacen por amor, tenían un interés genuino, tenían una preocupación por el bienestar personal del apóstol, así como el alcance de su ministerio. Este grupo de creyentes sabían que el apóstol Pablo no estaba en prisión porque él había cometido algún pecado o por alguna falta. Este grupo de creyentes estaban seguros de que no, él no estaba allí por infidelidad, sino más bien él estaba allí por su lealtad al Señor. Este grupo de creyentes estaban seguros de que Pablo estaba allí, no porque la obra que él hacía fuera un fracaso, sino antes bien había sido un éxito, incluso en la prisión. Este grupo de creyentes sabía que el apóstol Pablo estaba allí, no porque él se hubiera desviado de la voluntad de Dios, sino porque él estaba, el apóstol Pablo, en el mismo centro de la voluntad de Dios. Este grupo de creyentes sabía que Pablo había sido escogido por Dios para la defensa del Evangelio y estaban agradecidos por su fiel obediencia a ese llamado del apóstol Pablo, una obediencia que les comunicaba abundantes bendiciones. Pablo había sido designado por Dios para la defensa del Evangelio. Y esa fue la razón por la que él llegó hasta este lugar. Esa fue la razón por la que él llegó hasta ese lugar. Debemos de entender, mis hermanos, que la palabra de Dios siempre es poderosa, sin importar los motivos del que la proclama. Cuando nosotros leemos la historia de Jonás, un día José Miguel estuvo predicando sobre esto, lo último que deseaba Jonás en su corazón era que la gente de Nínive se convirtiera, porque la gente de Nínive eran enemigos naturales de los judíos. Él no quería que esta gente se convirtiera, pero él obedeció luego del proceso por el que pasó. Él obedeció y fue y predicó a la gente de Nínive. En su corazón estaba que se convirtieran. Yo voy a hacer, que voy a predicar, miren, y de aquí a tanto día no se arrepiente, Nínive va a ser destruida. Ese es el mensaje. Y lo que él menos esperaba era que esta gente se iba a convertir. Yo voy a predicar, pero para que no se convierta nadie, para que venga juicio de Dios. Dios puede usar hasta un predicador o maestro envidioso, celoso, egoísta, si el mensaje que él predica, ese predicador, se conforma a las Escrituras. Dios honra siempre su palabra y su palabra siempre produce fruto. Eso es lo que dice Isaías 55:11. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para todo aquello que le envíe. Bueno, nosotros como cristianos debemos de entender que estas excusas que exponemos, de que yo no estoy preparado, que yo no sé cómo voy a responder, que a mí me da vergüenza hablarle a la gente, que a mí me da temor, en estos tiempos Dios nos ha dado miles de formas, quizás no exagero, o quizás exagero, vamos a decir cientos de formas para usted predicarle a la gente. No es como antes, ya los tiempos han cambiado. Y si usted tiene alguna red social, si usted es parte de alguna red social, cualquiera que sea, usted tiene una puerta grandísima abierta allí para usted predicar a Cristo, sin tener que dar la cara siquiera. Pero muchas veces nos dejamos de excusa. No, que no, que yo no lo hago así. Porque me da vergüenza. Porque yo no predico como esa gente que se paran en la bolsa a molestar a la gente, porque la gente no lo oye de esa forma. Usted no sabe quién lo está oyendo. Usted no sabe con qué vida Dios se está tratando si te predica el verdadero evangelio. Ahora, si usted comienza a predicar un evangelio de que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que todo te va a salir bien, pues ya es otra cosa. Ya se ha divorciado realmente del evangelio verdadero. Aquí nosotros hemos visto que nada en absoluto podía robarle a Pablo el gozo que Dios le dio, que Dios le dio. Él podía desgastarse, pero el evangelio no. Su libertad y su privacidad eran, no estaban en ese momento, eran fortuitas. Y nada le importaba en el reconocimiento y los méritos a él. Eso era lo de menos. Tampoco le importaban las dolorosas cadenas de Roma, ni tampoco la más agobiante crítica de otros cristianos. Ni siquiera eso podían impedirle gozarse, porque Cristo, como dijo él, era anunciado y esa iglesia crecía y maduraba. Tal vez la perspectiva del apóstol Pablo estaba para algunos errada, y quizás hasta para algunos de nosotros estaría errada, y espero que no sea así. Pero la mejor descripción de lo que Pablo tenía acerca de su vida y ministerio nosotros la encontramos en 2 Corintios 6:1-10, y yo lo voy a leer antes de terminar. Ya estamos terminando. Unas palabras más este mensaje. Y es bueno que usted lo tome como referencia en su casa y lo estudie en su casa. 2 Corintios 6:1-10. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El ejemplo de humildad y anegación de Pablo demuestra que cuanto peores sean las circunstancias, mayor puede ser el gozo del cristiano. Cuando lo que parece más cierto en la vida empieza a desintegrarse y el sufrimiento y el dolor aumentan, los creyentes debemos de buscar una comunión más profunda con el Señor. Y cuando eso ocurre, entonces nosotros vamos a experimentar plenamente el gozo inalterable que el apóstol también conocía. Este gozo es mucho mayor y mucho más satisfactorio que cualquier felicidad, circunstancia pasajera. Que cualquier felicidad circunstancial pasajera. Y este gozo, puro y simple, no viene por las circunstancias, sino a pesar y en medio de ellas. Este es donde tiene, hermanos, y oremos a Dios.